Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alicia Alonso, de Cuba.
De noviembre de 1943. Es otoño en Nueva York. En la cartelera del Metropolitan Opera House, tal vez con letras pequeñas, un hombre lanza un reto. Se va a producir un acontecimiento en la historia de la danza. Una Giselle cubana levanta a los espectadores de sus lunetas.
En el Metropolitan Opera House estaba otra bailarina que se llamaba Alicia Markova, una gran bailarina, que era la primera bailarina de la compañía en ese momento y se enfermó. Pidieron quién podía bailar Giselle y después me pidieron a mí que yo bailara Giselle porque ya la función estaba anunciada y estaba vendida y no querían quitarla del programa. Y entonces quizás mi inexperiencia, mi juventud me dio la... o mi cabeza dura. Yo ya lo había practicado en mi mente, lo había practicado muchas veces. Yo sola, porque me gustaba mucho, era un papel que me gustaba muchísimo, y con la ayuda de Anton Dolin, en 5 días, a medida que dábamos funciones por las noches, y eran 8 funciones a la semana, matiné sábado y domingo, y los lunes libres, y yo estaba en todas las funciones. Hacía de cuerpo de baile, de solista, y así todos estábamos ensayando y me fui preparando y a los 5 días, creo que fueron 5 días, bailé Giselle. Hice el debut de Giselle.
¿Cuántas veces saliste al escenario? ¿Cuántas flores? ¿Cuántos cintillos en la prensa? ¿Te habrás acordado de tus primeras zapatillas o del día que bajaste en punta la escalera? ¿Cuándo tomaste conciencia que te habías montado en las zapatillas de Giselle para nunca más bajar?
Después de eso, me senté en mi camerino y no sabía ni lo que había pasado. Yo creo, cuando uno es muy joven, uno no tiene conciencia del éxito, sino simplemente se queda uno como medio mareado, diríamos, para ponerlo en palabras, como medio atontado, no está consciente. Después, cuando ya uno tiene más experiencia, se queda uno un poquito eufórico, un poquito como una persona que le va a costar horas antes de poder dormir. Pues siente una sensación de querer vivir.
Alicia Alonso, una de las más grandes bailarinas del siglo XX, directora general del Ballet Nacional de Cuba, creadora de la prestigiosa Escuela Cubana de Ballet, coreógrafa y formadora de muchas generaciones de bailarines.
El primer baile, verdaderamente, que yo aprendí fue el baile español, que vine aquí a España a los... tendría unos 7 años, algo así. Y después, cuando llegué a Cuba, habían abierto una escuela de ballet privada donde estaban dando estas clases a los miembros de esta sociedad, que era la Sociedad Pro Arte Musical. Y ahí empecé la clase de ballet. Desde el primer momento, que tendría unos 9 años, 10, que tomé mi primera clase de ballet, ya yo sentí que eso es lo que más me gustaba. Y lo he comprobado con el tiempo, porque cuando me invitaban a fiestas, a salir o algo, yo simple y llanamente no se lo decía a mi mamá, no se lo decía a nadie, para poder ir a mi clase de ballet y no perder mis clases de ballet. Y cuando digo clase de ballet, no solamente las que me tocaban a mí, sino que yo trataba de tomar las clases de todas las clases, de las más atrasadas, las más adelantadas, de todo, a todo, a todo. Una vez que yo entraba en el estudio de ballet, yo no quería salir de ahí.
Alicia Martínez nació en Marianao. Se casó a los 14 años de edad y desde entonces, para todos, es Alicia Alonso. La niña que con una toalla en la cabeza a manera de larga cabellera bailaba hasta el cansancio y cuando dormía lo hacía con sus castañuelas puestas.
Mis mejores clases fueron cuando fui a los Estados Unidos, ya después de casada, muy joven. Yo me casé muy joven. Y yo tuve dos buenos profesores ahí, magníficos profesores, de la escuela rusa y de la escuela italiana. Esas fueron las bases, ¿no? Mía verdadera. Después yo he tomado clase con todos los profesores que he sabido que tenían, vamos, que eran buenos, que tenían algo que enseñarme, y siempre he estado aprendiendo. Yo creo que todo profesor que tiene una formación correcta, ¿no?, de enseñanza, uno puede aprender con ellos mucho. Mucho, siempre, si uno está dispuesto a aprender. Después de ahí formé mi propia experiencia, mi propio tiempo. Estuve bailando en los Estados Unidos, me hice profesional, pero siempre tenía la idea de hacer el que otros bailarines en Cuba, ya individualmente, no tuvieran que pasar por el proceso que pasé yo de tener que irme del país para poder hacer profesional. Y además, como una idea que consideraba que el ballet, como las artes, es una gran cultura para los pueblos.
Alicia no se conformó con su estatus y puso todo su talento y experiencia en desarrollar una compañía que recogió lo mejor de la danza mundial, pero a la vez rompió con el mito del biotipo anglosajón. La cubanísima escuela de ballet incorporó las tradiciones culturales de la isla a la danza clásica, sin caer en el folclorismo ni el pintoresquismo.
Yo siempre tenía la idea de formar escuela y formar compañía en Cuba. Así que nunca, aunque yo estaba bailando profesionalmente fuera de Cuba, nunca dejé de ir a Cuba. Y en una época era con las alumnas de diferentes escuelas particulares. Y después, cuando formé mi propia escuela, y entonces yo, en 1948, cuando algunos bailarines estaban libres del American Ballet Theatre, que era la compañía donde yo estaba en los Estados Unidos, la compañía cesó por un año de trabajo, entonces nosotros formamos compañía y ese precisamente fue la base de lo que es hoy el Ballet Nacional de Cuba. Esa primera compañía con bailarines todos norteamericanos y algunos suramericanos. Había muy pocos cubanos porque no los dejaban ser profesionales sus padres. Y hicimos la primera compañía. Ya después de eso me di cuenta que para de verdad desarrollar lo que era el ballet, necesitamos hacer una escuela, y fue cuando fundé en 1953 la Escuela de Ballet Alicia Alonso. No obstante, la enseñanza era casi que profesional, pero no podíamos llegar a profesional, ya que eran muchachitas y hombres que tenían que trabajar para poder sostenerse con eso, y las muchachitas era que tenían que estudiar y los padres no las dejaban el día entero en la academia. Ese fue el principio de lo que es el Ballet Nacional de Cuba y lo que es la Escuela Cubana de Ballet. Esa lucha fue al principio muy dura porque no teníamos ayuda del Estado, no teníamos nada y era todo con dinero propio. Yo tenía que trabajar fuera para poder traer dinero y poder sostener la academia y después las pequeñas cosas de ballet que hacíamos. Nosotros en el 56 dejamos de bailar en Cuba, enseñar de protesta por la situación que había en nuestro país y en la época de Batista.
Si aplauden, tú aguanta, no quieres la
música. En 1959, cuando triunfó la revolución, Alicia regresó a su isla para formar la Escuela de Ballet y el Ballet Nacional de Cuba. En esta oportunidad, con el apoyo y colaboración del gobierno revolucionario.
Entonces nos dieron toda clase de ayuda, nos dieron un teatro, nos dieron locales para hacer la escuela, y así se formó entonces la Escuela Nacional de Ballet, que es la escuela que empezó por La Habana y ahora en estos momentos están en las 14 provincias de una escuela de ballet donde los muchachos estudian 4 años, en el quinto ya van para la Escuela Nacional, aquellos que tienen grandes talentos. Y como ves, desde 1959 estamos haciendo escuela, estamos tratando de forzar y hacer los bailarines, y ya tenemos como 5 graduaciones de bailarines, ya hemos tenido. O sea que hoy en día la compañía está toda hecha ya de un trabajo de todos estos años, de 30 años. Hoy en día hemos producido primeras figuras internacionales, un cuerpo de baile sólido y diseñadores, coreógrafos, que es muy importante. Todo se ha producido ya en estos años que celebra el Ballet Nacional de Cuba.
Unos dicen que Alicia es cálida, exacta, musical palmera. Otros aseguran que es arcoíris del Caribe, cómplice y culpable de la caída del crepúsculo y del brillo de las estrellas. Y muchos piensan que es la figura del aire que de pronto se anima y levanta su estatua fugitiva.
Yo he tenido muchos profesores, yo he dicho que yo he tratado siempre de ir aprendiendo de todos. Y he trabajado con grandes coreógrafos, los mejores coreógrafos del mundo, con los cuales también he podido aprovecharlo. Y una de las cosas que más he aprovechado es los grandes clásicos, el que hoy en día yo monto los grandes clásicos, lo he montado en la Ópera de París, en la Ópera de Viena, en el San Carlos de Nápoles, en la Scala de Milán, en Roma, en Bellas Artes, México, en Argentina, en Buenos Aires, en Colón, y desde luego al Ballet Nacional de Cuba. Me he especializado en los grandes clásicos. Yo también hago otras coreografías, pero lo importante es el gran desarrollo de nuestro coreógrafo también dentro de esta escuela y de este desarrollo del Ballet Nacional de Cuba. Han tenido premios de todas partes internacionales por su coreografía, y también ellos están haciendo trabajo en el exterior, que son pedidos a hacer coreografía.
Metropolitan Opera House, Estados Unidos. Teatro Auditorium, Cuba. The Royal Opera House, Londres. Teatro Palais Chaillot, Francia.
Teatro Colón, Argentina. Es difícil decir cuál es la función que me ha dado más impresión.
Festival de Jacobs.
Yo siento que cada vez que lo hago, que lo bailo, aprendo algo.
Teatro de la Ópera.
Todas las funciones para mí son importantes.
Teatro Colón.
Y todas me dan algo.
Teatro
y me quitan algo.
Estados Unidos. Metropolitan Opera House, Estados Unidos.
Alicia Alonso es hoy una leyenda viviente que baila a pesar de sus 7 décadas de vida, que baila a pesar de medio siglo de ceguera. Por eso, si no existiera la danza, ella sería el vuelo de las aves. Si no existiera, ella sería el viento. Pero existe la danza, y Alicia nació en la tierra de la danza. Alicia Alonso fue operada 3 veces de desprendimiento de retina. En cada ocasión le prohibieron volver a bailar, pero ella decidió seguir en penumbras sobre el escenario. A principios de la década del 70, no se le vio bailar por algún tiempo y la gente pensó que se iba a retirar, pero un buen día apareció en el Teatro García Lorca de La Habana como parte del cuerpo de baile del Ballet Avanzada. Desde entonces, se le ha oído decir que va a morir en el escenario.
Yo recuerdo que cuando yo estaba operada de la vista, yo me acostaba en la cama y me ponía a mirar el ballet, y lo miraba por dentro, en mi mente. Y me ponía a bailarlo en mi mente. Veía las figuritas bailando, veía la cortina que se abría, todo bailando. Por eso cuando regresé al ballet teatro y cuando fui a bailar, me fue más fácil entender el personaje y bailarlo, porque es que yo nunca lo había dejado de bailar en mi mente. Es que el bailarín nunca puede dejar de bailar en su mente. Y un bailarín no puede llegar al escenario o no puede llegar a un estudio y empezar a aprenderse un ballet. Antes tiene que documentarse, antes tiene que que pensar en el personaje, antes tiene que ver el ballet, conocerlo profundamente, para de verdad sacarle dentro de su capacidad el mayor partido.
Para los cubanos, el mayor mérito de Alicia Alonso es haber formado, conjuntamente con el Ballet Nacional, a un público conocedor, preparado, justo y, sobre todo, nada elitista, al que respetan muchos bailarines del mundo.
Yo pienso que la crítica es muy importante, porque más que, desde luego, ayuda al artista. Y la crítica significa ayudar a un artista a encontrar los logros, a celebrar los logros y a recordarle o ayudarlo a trabajar algunas cosas que piensan cómo podrían mejorarse. Eso es de gran importancia. Pero yo creo que el peso mayor está todavía en la información y la educación al público. De reflejar lo que siente el público y reflejar lo que pasó ese día. Y a su vez, decir cómo considera que se debía de mejorar o celebrarle para que el público entienda que lo que vio, dónde estaban los valores. Un crítico tiene un gran trabajo. Es como un profesor, un educador. Es el puente intermedio entre... Es el que pones en palabras lo que el público siente y lo que el artista da.
A Alicia Alonso, todos los días se le puede ver junto a sus bailarines en las barras, frente al espejo, ensayando, enseñando, montando coreografías o sencillamente haciendo ejercicios. He ahí el secreto.
Yo creo que una bailarina tiene que pensar siempre que todas las funciones son importantes. Porque ese es el momento que ha esperado toda su vida, el momento que baila. Yo pienso que es una equivocación salir a bailar y decir, hoy voy a tratar de hacerlo igual que el otro día, que me salió bastante bien, que me gustó cómo salió. Eso es una equivocación. Uno siempre debía de salir a bailar, pensar cómo me siento, pero nunca tratar de imitarse a sí mismo. El sentirse que lo está creando en ese momento. Eso para mí es muy importante en la vida del bailarín. A medida que yo maduraba como artista, que maduraba como persona, iba también madurando los personajes. Y esto es lo que se ha ido reflejando año tras año tras año. Un artista no se hace en dos días, ni en tres, ni en cuatro. Un artista se hace en muchos años de todos los días.
Qué privilegio conocerte. Qué privilegio verte retando 7 décadas de tus músculos. Qué privilegio encender la imaginación para acompañarte en tus recuerdos. Qué privilegio tenerte entre los cubanos.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. una producción de Ciespal para Iberoamérica.